Para muchas, para muchísimas familias, el ritual es siempre el mismo. Sentarse en el sofá, normalmente después de cenar, y ver la televisión. Claro, que el cómo se consume este electrodoméstico ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte. Antes, la única opción era hacerlo en familia y a través de la televisión, incluso en blanco y negro. Mientras que ahora hay televisiones inteligentes con conexión a Internet, en las cuales puedes ver plataformas como Netflix, cuyos contenidos son a la carta, algo muy distinto a la tele de antes, donde solo había dos canales. Sea como sea, la tele sigue teniendo millones de espectadores. En casi el 99% de las 100 casas de España existe este aparato y la vida en común, aunque cambia y evoluciona, sigue girando en torno a él. Así que vamos a preguntarle a todo un experto en televisión qué es lo que podemos esperar en cuanto a la tele en este 2020. Nos escucha ya Alberto Naum, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra. Alberto, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estáis?
Bueno, acabamos de estrenar el 2020 y trae varios hitos a nivel televisivo. Quizás, por audiencias, los que más impacto van a tener son los deportivos, porque en junio llega la Eurocopa de fútbol. ¿Quién tiene los derechos?
Pues el tema este año con respecto a los deportes tiene una jugada, digamos, por usar el término de deportivo, compleja, porque tenemos por un lado la Eurocopa, donde Mediaset siempre apuesta fuerte, y luego siempre está el asunto de los derechos en el momento en el que juega la televisión española. No sé si los oyentes recordarán viejas batallas que tenían que ver con los partidos, en este caso de la selección nacional, pero bueno, en principio todo está concentrado en torno a Mediaset, y en el caso de los Juegos Olímpicos, que es el otro gran evento que tendremos en este caso en julio y agosto, ahí sí que Televisión Española sigue apostando fuerte. También es verdad que no tiene el tirón multitud de deportes de los Juegos Olímpicos que sí que concita la Eurocopa, pero sin duda son dos de los elementos que van a movilizar no solo a la audiencia, sino a buena parte del periodismo deportivo y de toda la labor técnica que eso conlleva.
Uh-huh. ¿Y cuánto cuesta hacerse con los derechos de un evento como este, hablando, por ejemplo, de la Eurocopa?
Pues la verdad es que el dato concreto no te lo podría decir, pero vistas las audiencias millonarias, en un momento en el que la televisión, digamos, tradicional, tiene más difícil fidelizar determinados tipos de audiencia, y donde los las emisiones que juegan con el directo, el fútbol y cualquier deporte, es claramente uno de los baluartes del directo, estoy convencido que las cifras son astronómicas, y precisamente por eso, al ser una tarta tan jugosa, es imposible que la televisión pública sea capaz de competir. Pero bueno, en todo caso, estoy convencidísimo, y sobre todo si la selección española hace un buen papel, que siempre es rentable, precisamente por la cantidad de audiencia. No sé si recordarán los oyentes, pero lo más visto en la historia de la televisión española eran precisamente partidos, en este caso de la selección, pues cuando ganamos la Eurocopa o cuando ganamos el Mundial, con lo cual son audiencias que hoy en día son impensables, precisamente por todo lo atomizada que se ha quedado la oferta, con lo que decíais antes, la cantidad de oferta que hay en streaming, multipantallas, con lo cual es, digamos, uno de los pocos valores seguros que pueden quedar en el ámbito de la televisión tradicional. Un evento como la Eurocopa, sin duda.
De hecho, este 2019, Televisión Española ha tenido el peor dato de audiencia prácticamente de su historia. ¿Cómo puede salir la tele pública de la crisis y por qué ha llegado hasta ahí?
Pues es una pregunta que yo creo que llevamos arrastrando pues muchísimos años, no solo en España, sino en otros países europeos. Este año la televisión española se ha quedado con un share de un 9%, que es poquísimo, que tiene que ver, como decíamos, con una coyuntura donde cada vez más hay espectadores, sobre todo millennials y postmillennials, que cada vez menos acuden a la televisión tradicional. Pero más allá de eso, creo que hay una reflexión, que es siempre complicada, sobre hasta dónde tienen que llegar las necesidades de un servicio público como la televisión, precisamente cuando hay muchas cosas que pueden ofrecer bien, o incluso mejor en algunos casos, la oferta privada, o la oferta en este caso internacional o global. Con lo cual, ¿de dónde viene esto? Pues hay muchísimos problemas, desde la politización, una deuda que se viene arrastrando, incluso una cuestión de principio de saber o no saber dónde tiene que competir una televisión pública, si tiene que ser subsidiaria de otras cosas o tiene que estar de igual a igual en todos los ámbitos, del entretenimiento, de la información, del deporte. Con lo cual creo que es muy difícil, precisamente porque en España, y no solo hablamos de televisión española, sino que hay muchísimas otras televisiones regionales que tienen también unos presupuestos desorbitados, creo que ha llegado el momento de replantearse realmente si algo que en buena parte se paga con impuestos tiene que estar teniendo tantísimas vías de financiación cuando sus programas podrían emitirse en otro tipo, otras televisiones que en este caso fueran privadas.
Vamos a pasar, Alberto, del deporte al entretenimiento. Y desde luego uno de los productos que nos ofrece este 2020 televisivo es Operación Triunfo. Se estrena este domingo 12 de enero, vuelve Operación Triunfo, vuelve a abrir la academia más famosa de la tele, recuperó cierto lustre cuando volvió hace 3 años a la 1, pero ¿hasta dónde se puede estirar el chicle? ¿Por qué sigue funcionando?
Pues sigue funcionando, como tú bien has dicho, recuperó, es muy importante el verbo lustre, y yo creo que tiene que ver con que le dieron, por supuesto, una vuelta de tuerca a la propia dinámica, pero sobre todo yo creo que es muy interesante en el ámbito, en general, de la telerrealidad, no solo Operación Triunfo, que puede ser la punta de lanza, también Masterchef, La Voz, incluso Supervivientes, pero Operación Triunfo como paradigma. Yo creo que lo que se plantearon hace precisamente 3 años es darle una mayor fuerza a la interactividad, un mayor diálogo directo con la audiencia en un momento donde pues la multipantalla, es decir, gente que al mismo tiempo que ve la televisión lo comenta en Twitter, en redes sociales, en Instagram, lo comenta también con sus amigos por medio del WhatsApp. Yo creo que han dado muy bien con ese motor, en este caso, que alienta el programa, que es la interactividad y el constante apelar a la audiencia que diga, que comente, que sea capaz de juzgar, de votar. Creo que eso es una de las claves y me da la impresión, precisamente porque el éxito, la verdad es que fue muy notable hace 3 años y no solo por Amaya, sino en general por muchos otros elementos, me da la impresión de que todavía le queda cuerda para rato. De hecho, algunos de los otros programas que hemos citado, Supervivientes creo que empieza su 19ª edición, Masterchef también está muy consolidado y ha tenido todo un repunte en el 2019 con el fenómeno de la hija de Isabel Preisler. Es decir, hay toda una serie de elementos que hacen ver que precisamente la capacidad que tiene la telerrealidad, que al final es un formato bastante barato en comparación con la ficción, va a ir, digamos, va a seguir empujando por esa idea de darle mayor protagonismo a la audiencia en la toma de decisiones y en la influencia que tiene en el devenir del programa.
Y una novedad que destaca también de la telerrealidad es que por primera vez Telecinco en 20 años no tiene programado emitir Gran Hermano, después del escándalo por ese supuesto abuso sexual que ocurrió en la edición de 2018. Este asunto está pendiente de juicio, pero ya ha afectado a la versión de Famosos del reality de este 2019, que fue cancelada después de la fuga de anunciantes. ¿Está agotado el formato de Gran Hermano?
Claro, a la vista de lo visto, habría que decir que sí, pero me da la impresión de que no ha sido tanto el formato lo que se ha agotado, sino algo extra. Sí. En este caso televisivo, que era el boicot de anunciantes, que era, oye, pues muy legítimo, no quiero anunciarme con este tipo de propuestas y sobre todo con todo lo que pasó tan lamentable con respecto a otros años, pero me da la impresión de que el formato en sí no ha sido el culpable de, en este caso, que Gran Hermano fuera hacia abajo, sino elementos que tienen que ver, por supuesto, con el ecosistema televisivo, está clarísimo, pero no tanto con algo que llevaba 19 años funcionando y con datos pues medianamente yo creo que decentes. Entonces me da la impresión de que ha sido más una cuestión casi reputacional y probablemente bien merecida la que ha acabado pues bueno, cargándose probablemente, yo creo, uno de los programas de telerrealidad más longevos que existían en España.
Telecinco desde luego no se rinde, tendremos nuevas ediciones de Got Talent, de Supervivientes y el estreno de un programa llamado La Isla de las Tentaciones, donde vamos a encontrarnos con parejas que van a una isla donde son separados y tratan de seducirles terceras personas. Esto ya es darle más vueltas de rosca al asunto. Pero vamos a dejar la televisión al uso, ¿no? Y vamos a hablar de las plataformas. Cada vez contamos con más. Tenemos a Netflix, a HBO, a Amazon Prime Video. Y este año desembarca en España Disney Plus o Disney+. ¿Qué es exactamente y qué podemos esperar de esta plataforma?
Pues que es el nuevo gran jugador que va a desestabilizar todo, igual que Netflix, digamos, hizo muchísimo daño a la televisión tradicional, sobre todo en Estados Unidos, y luego desembarcó aquí con el éxito que todos conocemos. No ha tenido, a pesar de Amazon, a pesar de incluso Apple, que ha también desembarcado hace poco, no ha tenido un competidor tan potente como lo puede ser Disney, que al final es uno de los grandes gigantes del entretenimiento de todo el mundo, que tiene toda la saga Marvel, tiene por supuesto todo el fondo de armario de Disney, todas las películas de la Fox, y no solo eso, sino que está haciendo apuestas, en este caso de series de primer nivel, como es una que ya se ha visto, porque Disney, es algo sí que es raro, Disney ya está funcionando en Estados Unidos desde noviembre y sin embargo no llega a España hasta el 31 de marzo. Es decir, ya hay una serie que, digamos, se está convirtiendo en una de las series de referencia del último medio año, que se llama The Mandalorian, que está ambientada en todo el entorno de la Guerra de las Galaxias. Se espera también una nueva miniserie que se va a llamar Falcon y el Soldado de Invierno, donde se sigue todo el universo Marvel. Es decir, ha venido Disney para jugar muy fuerte, sobre todo contra Netflix, que hoy por hoy sigue siendo el líder indiscutible, a pesar de que hay cosas muy buenas que están en Amazon, en HBO, incluso en Hulu, que es una plataforma en este caso que todavía no ha llegado a España porque está centrada en Estados Unidos, pero de ahí es hay muchas series conocidas que aquí emite, por ejemplo, HBO. Es decir, el juego ahora mismo, digamos, donde se está cociendo todo en la ficción televisiva son en las plataformas. De hecho, la guerra del streaming es un titular que se lee cada dos semanas.
Bueno, terminamos con ficción, Alberto. Los últimos dos años en nuestro país han servido para que, sobre todo, una serie se haga famosa en el mundo entero precisamente a través de una de estas plataformas. Escuchar Bella Ciao nos lleva hasta La Casa de Papel. ¿Qué ha supuesto esta ficción para las series españolas?
Pues ha sido, digamos, la guinda que le faltaba. La ficción española llevaba ya tiempo haciendo cosas interesantes, novedosas, buscando nuevos públicos, arriesgando. Y fue, curiosamente, La Casa de Papel, una serie que tuvo un éxito, digamos, moderado en Antena 3, la que, como bien citabas, al globalizarse el contenido a través de Netflix, literalmente lo petó, como se suele decir vulgarmente. ¿Por qué? Porque era una serie muy adictiva, era una serie que enganchaba con personajes que tenían fuerza, hasta cierto punto antihéroes, y fue una serie que arrasó en los mercados anglosajones. Se llamaba The Heist, es algo así como el atraco perfecto, y la verdad es que tuvo un éxito. Era, de hecho, la serie en inglés más popular de Netflix. Y la tercera temporada ha llegado con todo tipo de bombo y platillo, la gente espera la cuarta con una ansia tremenda, pero lo bueno de eso es que de ahí ha tirado para que se internacionalicen otras muchas propuestas, y probablemente la más esperada es precisamente una de HBO España, que va a ser Patria, la célebre novela, en este caso ambientada en el País Vasco, en los años duros de ETA, de Fernando Aramburu. Es probablemente la gran gema que se espera de la televisión española para el 2020.
Bueno, vamos a terminar hablando de Cuéntame. Acaba de estrenar la temporada número 21. Bueno, ¿cuánto le queda para llegar a nuestros días?
Es la serie eterna de la televisión. Pero el pasado nunca va a llegar a nuestros días porque lleva tantos años. La verdad es que los Alcántaras son ya parte del paisaje casi de la televisión que todos hemos visto. Y es curioso cómo en un entorno tan cambiante, una fórmula, digamos, muy tradicional, muy de la tele casi de los 90 o de los 2000, sigue funcionando. También es verdad que tiene un nicho, que tiene un público fiel, muy para todos los públicos, que es un producto yo creo que difícilmente exportable. Pero bueno, que habla muy bien de un producto bien hecho, un producto mimado, que cuida el guión y que sobre todo sabe apelar, yo creo que una de las claves, a ese todo colectivo que al final es la sociedad española de la transición, y ya no tanto de la transición porque, como dices, se va acercando, que es al final un espejo, yo creo que amable, en el que podemos mirarnos y ver, oye, que lo que ha hecho España merece mucho la pena, y que este es un país, jolín, que ha hecho las cosas pues bien, y que la gente común al final lo que quiere es salir adelante como todos.
Salir adelante, estar tranquilos, vivir en paz y bueno, que no se nos olvide, que aprendamos también de nuestro pasado. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por estar en la noche de COPE y por acercarnos todas estas novedades que arrancan ya con este 2020. Ha sido un placer tenerte en la noche de COPE.
Cuando queráis, Beatriz.
Un abrazo. Saludo. Adiós.
Chao.